People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop. ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Lo de la Liga Sobal realmente es de traca. Esta décima jornada tan solo se ha podido disputar un solo partido. Se han aplazado 8 encuentros. En lo que llevamos de Liga tenemos 13 equipos que han dado positivo y 39 partidos aplazados, se dice pronto. Los clubes de Sobal se han reunido la semana pasada y se han creído que esto es jauja. Entre otras cosas, pretenden que esta temporada tampoco existan descensos y crear de cara a la próxima campaña una liga de 20 equipos. Definitivamente han perdido la cordura, están locos. Es un barco sin capitán al frente y sin rumbo. Luego os contaré en la tabla redonda la locura de Asobal totalmente desnortada. En la Champions League veremos si el FC Barcelona, tras las pruebas que se le realizan esta misma mañana de lunes, puede disputar su partido en Europa ante el Albor en el Palau Blaugrana el jueves a las 9 menos cuarto de la noche. Por su parte, en la Europa League, el Ademar de León disputará su partido en León ante el Fénix Toulouse mañana martes a las 7 menos cuarto de la tarde, eso sí, con otro jugador que ha dado positivo y que está en casa confinado. En la división de honor femenina, quinta jornada, el Rocasa Gran Canaria pierde sus primeros puntos en la liga, mientras Veravera y Rincón Fertilidad Málaga ganan goleando. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Camila Schoen. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Oye, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Y en Madrid, Emilio Orgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Dime eso de esta semana más y mejor, que es que me queda la cosa de saber. Pues oye, has dicho que un partido. Bueno, no, eso no es verdad. Hubo uno, el Bidasoa aprovechó el viaje, iba para no sé dónde y jugó un partido.
Perdona,
en otro
Emilio,
sitio, de
no,
otra jornada.
Te equivocas, ese era partido aplazado de otra jornada.
Claro,
he
claro.
hablado de la décima jornada.
Correcto, correcto.
No había dos partidos,
correcto.
Había uno.
Pues muy bien, oye, eso está fenomenal. Y ya se me ha erizado el vello del brazo izquierdo con lo que dices que vas a decir de los, valga la redundancia, de los desnortados directivos a Sobal.
Como pollos sin cabeza.
Éramos pocos y, como decían en León de pequeño, éramos pocos y parió la abuela. Madre mía, ahora 20. Bueno, pues entonces voy a jugar yo ya.
Bueno, pues lo abordaremos en los próximos minutos. De momento vamos a hablar, como siempre, el análisis de la jornada, bueno, de la jornada, el partido de la Liga Sobal.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Hoy en nuestra tertulia de los magníficos, nuestra primera tertulia, tenemos Alfredo Domínguez, compañero de La Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, compañeros.
Y también Martí Ruiz, el director de Handball 100%. Hola, Martí, muy buenas.
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Alfredo, Martí, 9 partidos, 8 aplazados, 1 jugados. ¿Qué hacemos con esto? Esto es un desastre, Alfredo.
Sí, es que al final el contador de partidos aplazados va a llegar a unos niveles que no son ni medio normales. Sé que estabais hablando justo antes de entrar y ya recoger en guante de qué pasa con los planes B. Ya de por sí, el plan B que se elija llega tarde, porque esto tendría que haberse organizado, el plan B que se vaya a hacer para el formato liguero, antes de empezar la competición. Pero es que no va a haber fechas, ni entre miércoles, ni si se utiliza enero. Al final no va a haber fechas si no se para esto y se ve qué hacemos con el futuro, porque es que no es ni medio normal.
Martí, supongo que sorprendido de que haya tantos partidos aplazados, ¿o era algo que tú también te ibas esperando?
Bueno, la verdad que lo venía esperando un poquito también. Como vienen las últimas semanas, como venimos leyendo todas estas últimas semanas, pues el comité nos está tirando encima, ¿no? Y ahora son todo pues cuestiones que se hace la gente de a ver cómo avanzamos. Si no tengo mal entendido, solo se han jugado dos partidos esta semana y veremos cómo avanzamos, porque al fin y al cabo la liga está más que parada y se nos viene todo encima. Como bien dice Alfredo, el calendario es el que es y no hay partidos a corto plazo.
Lo que sí, Alfredo, yo lo vengo manteniendo hace semanas porque llevamos ya 39 partidos aplazados, que se dice pronto, 39 de 90. La Copa Sobal, tengo la impresión que la Copa Sobal se ha convertido en el trofeo de la galleta, para hacer promoción con los niños y poco más, porque no da ni plaza europea ni nada. Mucho me temo que habrá que usar esas fechas que ya estaba previsto en la Asamblea, que si había problemas se pospondría la Copa Sobal, como digo, ese trofeo de la galleta. Habrá que usarlas para jugar partidos aplazados si se puede.
Totalmente. Si es que al final, de aquí a final de año, vas a tener que utilizar todos los miércoles y todos los sábados para utilizar partidos. Bien, excepto, obviamente, dentro de la próxima, esta semana no, la siguiente hay parón por selecciones, obviamente ese no se puede jugar, pero el resto de semana se va a tener que utilizar todos los fines de semana posibles. Y bueno, la Copa Sobal es otro de los casos. Y aquí voy a abrir otro melón, si hacía falta más, porque el otro día me lo estaba preguntando alguien. ¿Y la Copa del Rey qué pasa? Porque tampoco tenemos noticias, se supone que se tendría que jugar o no, con qué formato, tampoco se sabe, y eso, cuando se abre ese melón, también va a ser otro problema más en el calendario para cómo organizarlo.
Esto, compañero, soy Emilio, esto se veía venir porque, bueno, las circunstancias sanitarias decían que esto iba a pasar antes o después. Hablamos de 39 partidos y estamos hablando de que estamos en la jornada décima, 10. Más o menos, pero es que esto va a seguir increciendo, esto no va a ir para a menos, por desgracia. Entonces, creo que lo apuntabas tú, Alfredo, es que no va a haber fechas, es que el calendario no lo puedes estirar. Tú puedes intentar aprovechar a una fecha, dice Luis, oye, lo del trofeo, la Copa Sobal, eso no deja de ser para meter algún partidillo. Lo de enero, si te deja la IHF por el mundial,
que va a ser que no,
tampoco, pero bueno, es igual. Yo creo que aquí lo único, y bueno, ya nos vendrá luego Luis con su información de los grandes planes de Asobal y la Federación, por separado, evidentemente, porque esto o se acaba en la primera vuelta como buenamente se pueda, y luego se hará un playoff, una concentración, una burbuja, llámale X, o de aquí no salimos vivos, Luis. No salimos yo lo que, vivos.
Yo lo que. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Yo lo que no sé es por qué los equipos que no aportan internacionales no pueden utilizar las fechas de selección.
Luis dice que la IHF te lo impide. En sus fechas no quiere que haya ninguna.
En ningún país.
A medidas excepcionales situaciones excepcionales, medidas excepcionales.
Díselo al amigo de Luis, al Mohamed, díselo a los que piensan.
Luego me dais su teléfono y se lo digo.
Pero, bueno, díselo.
Hassan Mustafa, sí.
Lo que no entiendo es por qué estamos siguiendo por unos raíles absolutamente definidos y que no permiten que la vagoneta tome otra alternativa, cuando la situación te está diciendo que ese camino es absolutamente inviable en algunos países, como es el caso de España. Esto quiere decir dos cosas. Una, la Asobal tiene menos fuerza que el hilo viejo en una institución a nivel europeo, o dos, le importamos a esa institución a nivel europeo un bledo.
Las dos cosas.
Claro, es que, por ejemplo, el caso que decías tú, Juan Carlos, yo he estado mirando y he estado preguntando, en años anteriores, por ejemplo, tenemos un ejemplo, en Portugal, me refiero a hace 4 o 5 años, cuando la selección no iba a los grandes eventos, no sé cómo conseguían que durante enero su competición local no parara.
Claro.
Claro, no sé si precisamente con lo que decís, con esta medida excepcional que estamos teniendo en todos los países, de bueno, los equipos que tengan internacionales, vale, esos tienen que parar. Pero los que no, oye, ir adelantando partidos, hay que buscar alguna alternativa.
Claro, pero tú lo has dicho, Alfredo, cuando Portugal no iba.
Claro, no, ahora claro. Ahora obviamente claro. Portugal va a los grandes eventos, no tiene que parar, pero
claro,
como decís, estamos en un año excepcional, no sé si como día excepcional hablarle, sentarse, pero bueno, como tú bien dices, el señor Mustafa busca a los petrodólares, que es lo que busca.
Pero al señor Mustafa, ¿qué más le da que se juegue un Valladolid-Huesca?
Vamos a ver, el señor Mustafa lo que quiere es que todo, lo mismo que la IHF, o sea, no solamente la IHF, sino también la IHF, lo que quieren es que toda la atención de los países que participan, ojo, porque lo decía bien Alfredo, cuando Portugal no estaba, pues se le daba igual. Todos los países que participen quieren que toda la atención se centre, de medios de comunicación, etcétera, etcétera, se centre en ese campeonato, que sea el punto de atención fundamental mundial.
Que no haya ninguna sombra, ninguna interferencia. Esa es la idea de la IHF y, sí, bueno, y como apuntas claro, muy bien, y la IHF también, claro.
Y la IHF, dentro de su coherencia absoluta, te programa un partido donde juega España a las 13 horas. Que vamos, la gente está loca.
Se para el país.
Exactamente. Vamos a ver, que no me cuenten milongas. Si el Mundial es un negocio...
Sí,
venga,
es un negocio,
lo admitimos. Pero lo que no puede hacer un negocio es... paralizar los pequeños negocios satélites de los que se surte, porque el balonmano mundial a nivel de selecciones y la IHF se surte, se abastece de pequeñas competiciones que ahora mismo se están viendo afectadas y debilitadas. Y si quieres que tu negocio siga adelante, que el producto elaborado termine siendo de calidad, cuida la materia prima, coño.
Yo de todas formas, Juan Carlos, esa teoría te la compraría y estaría dispuesto, y con Luis he discutido parte de ese tema. Digo, pero ¿por qué va a querer absorber todo la IHF? Y al final me acaba convenciendo de que el Mohamed, como digo yo, no quiere sombras por ningún lado y que le da lo mismo lo que digas o el interés de sus federaciones afiliadas. Ellos quieren tener la primacía.
Yo le voy a poner un ejemplo. La Federación Europea de Balonmano ha firmado hace muy poco, apenas un año, año y pico, que este año ya entra en vigor, un contrato de 10 años con Infron y con otra compañía, y les dan 500 millones de euros, es decir, 50 millones al año por temporada. O sea, ¿vosotros creéis realmente que le iban a... Imaginaos que en vez de jugar un Mundial se juega este año, bueno, el año que viene, perdón, un europeo. ¿Vosotros creéis realmente que la EHF va a permitir eso cuando se está llevando 50 kilos? En su puñetera vida, con perdón, lo había ganado.
Pero a ese patrocinador le afecta mucho que se recuperen partidos aplazados sin internacionales en países donde...
Participan.
Pero vamos a procurar que no coincidan los horarios con el partido que juega la selección de ese país. Vamos, yo no creo que un aficionado, el Bidasoa, deje de ir a ver a su equipo por ver un Moldavia-Bielorrusia, coño.
Bueno, pero los contratos son los contratos, Carlos. Le digo, Juanca.
Sí, pero perdonadme, soy de la meseta y no me entra.
De todas maneras, a situaciones excepcionales, claro, pues...
soluciones excepcionales.
Tiene que haber cosas excepcionales. A mí me parece muy bien todo lo que estáis diciendo.
Sobre todo, Chema, cuando las federaciones nacionales han estado tragando durante 30 años con ese sistema.
Sí, bueno,
pues un año que te necesita la Federación Nacional a ti, abre las miras.
Sí, sí.
Ya, lo que pasa es que el interlocutor sería, en este caso, la Federación Española ante la IHF, y con las grandísimas relaciones que tiene con la actual ASOBAL, ¿tú crees que la Federación va a proponerle a la IHF aprovechar fechas?
A la Federación de cualquier país le interesa más la visibilidad de su selección en un Mundial a la competición propia, esa federación no me vale.
Juan Carlos, no nos metamos en Honduras, que ya sabemos con qué pelaje estamos tratando.
Estamos hablando de la Liga Sobal, no de la Bundesliga. ¿Eh?
Claro, claro.
Martín, ¿y esto cómo lo ve la gente de la calle? ¿Tú has podido palparlo? La gente joven, los aficionados, ¿piensan que el balonmano con todo esto pues está recibiendo un duro golpe o no?
Bueno, al fin y al cabo se están cargando el balonmano. Es que no hay otra. Todas las situaciones nuevas que nos vamos encontrando da la sensación de que no estamos preparados para tomar decisiones rápidas, ni cambiar el formato de un día para otro, hacer acciones para mejorar lo que viene siendo nuestro balonmano. Y lo que estabais comentando ahora es que con estos cambios que, por ejemplo, coincidir hispanos o selecciones con ligas domésticas, a día de hoy el marketing en el balonmano no está preparado para ello, porque las grandes empresas, las grandes instituciones, lo que quieren es que no se coincida, como escuché hace unas semanas al
Miguel Mateo.
Miguel Mateo, que el de la IHF, el de la expansión televisiva.
Miguel Mateo, sí. Pues habían cambiado a miércoles y jueves para no encontrarse con los partidos del fin de semana o para no coincidir en competiciones, ¿no? Al fin y al cabo, el cliente potencial de mirar un mundial o un europeo es el mismo que puede mirar la Liga Sobal o la Liga Doméstica de cualquier país. Entonces, ese es el hándicap principal, que no se quieren encontrar entre ellos, y eso va a ser un problema también a la hora de cambiar formatos, de tener un buen calendario, y estará difícil.
La verdad es que la situación es complicada. Fijaros que la próxima jornada, la decimoprimera, aunque esta semana se van a jugar cuatro partidos de los aplazados, la decimoprimera ya tiene un partido aplazado, el Benidorm Recoletas Atlético Valladolid. Y yo estoy seguro que alguno más se va a sumar, pero bueno.
Seguro.
Seguro, o sea que...
No, es cierto que decíamos de los 39, eso es a fecha de, digamos, de este fin de semana pasado, pero esto va a seguir increciendo porque los positivos van a seguir existiendo, los equipos, aunque alguno esté libre hoy, pueden no estar libre pasado mañana. Es que esto va a ir a más y llegará un momento en el mes de diciembre que a lo mejor digamos, uy, ya llevamos 70 y tantos, pero es que esto es así, es que esto no va a desaparecer.
Es que el problema será...
Sí, Martín.
Sí, Alfredo.
No, el problema es, con eso de que van a seguir aumentando los casos, volvemos a lo mismo. ¿Dónde está el famoso protocolo ya unificado de Asobal, donde decimos, vale, estas son las normas, con estos positivos se pueden jugar, con estos no? ¿Qué controles hay que hacer cada equipo? Yo sigo todavía esperando, han pasado 11 jornadas y todavía no ha salido el protocolo publicitado y publicado.
Alfredo, ¿sabes lo único que le interesa a los clubes de Asobal? Que no descienda nadie. Que no descienda.
Sí.
O sea, vamos a ver, Alfredo, Martí, ¿vosotros cómo veríais la próxima temporada una liga de 20? Estamos locos, ¿eh? Estos son pollos sin cabeza.
El problema que vamos a tener ahora es que es un problema doble, porque al fin y al cabo tenemos un montón de partidos que se están acumulando y se van a acumular más, porque esto ya se ve que es inviable. Pero es que, aparte, la reacción de la institución es que no va a ser un cambio rápido, seguro, vamos, metería la mano en el fuego de que eso van a ser, que vamos a tener el problema encima y no vamos a saber qué hacer. Entonces, eso es como un problema doble que se nos viene y es una bola de nieve que se va haciendo grande.
Y de todas formas, Martí, soy Emilio, si ya se empieza a hablar de que esta competición de este año no iba a servir prácticamente para nada, porque si no hay descensos, pues la emoción que había, que era para los descensos, se anula. Eso nos lleva, no creo que quieran jugar, si hablas de 20 equipos, 19 son 38 jornadas. Si 34 ya eran inviables, 38 claro, ya es de morirse,
Emilio,
de la risa.
Pero es que te lo he dicho, es decir, los directivos son la peor camada de directivos que tenemos en el mundo del balonmano, la gente que está ahora mismo en Asobal, miran nada más que para su ombligo. Y curiosamente, uno de los que lo apoyan ha jugado 8 jornadas y ha ganado un solo partido.
Si los intereses espurios ya los pillo, los llego a alcanzar.
Pero muy espurios.
Bien, pero que te quiero decir que entonces esto ya nos dice que... Si esto fuera posible, porque la federación, que es la que tiene que poner los pies en el tiesto, no sé, los de Asobal no los va a meter, eso seguro, aparte de no aceptarlo, es que, creo que lo decía Alfredo al principio, no se ve mucha capacidad de cambio así de hoy para mañana, ni para pasado mañana, ni para el mes de enero del 2021.
Mira,
y esto hace falta decisiones pensadas, pero rápidas, a ser posible. Tú hazlo rápido y bien. y no lo
veo. Eso es.
Y no lo veo.
Y con el tema esto de ampliar a 20, poco es lo que decía yo el otro día, lo decía yo en redes sociales y con gente, es como lo que ha pasado con el tema de la educación, a fomentar el aprobado general, en plan de, bueno,
que no, vayan.
No va a decirnos nadie, tiramos para adelante y ya vemos cómo hacemos, no, hombre, no.
Y luego, con perdón, burros enteros, ¿no? Cuando llegas a los 22.
Mira, yo el otro día...
Tenemos el enemigo en casa.
Que sí. Yo el otro día acuñé una frase y creo que va, desgraciadamente, va a servir. Es decir, los directivos de Asobal, que sacan mucho pecho, se creen que tienen la gallina los huevos de oro. Y a fecha de hoy lo que tienen es un burro cojo.
Yo pensé que decías que es que la gallina había desaparecido. Bueno, de momento no.
Hombre, a lo mejor alguno se la llevaría a su casa. Vale. Le gustaría llevársela a su casa.
Vale.
Lo que pasa es que en vez de dar huevos de oro, daría huevos.
Está, de platino,
y,
sí.
Y también por ya tocar las narices un poco definitivamente, el nivel de fiabilidad de los test rápidos que se están haciendo las plantillas.
Bueno, si te metes ya en el plan sanitario,
digo porque se ha dado un caso, no era en balonmano, ha sido en fútbol, en el Alcorcón esta semana, donde el martes dieron 9 positivos y el miércoles 0.
Eran negativos, sí, sí.
Pues a lo mejor hay que decírselo al Cangas, que ha dado 21, aunque ya era de esperar, pero bueno. Sí.
No, de todas formas, no sé si era Martí o era Alfredo, que ya lo hemos debatido, ¿dónde están los protocolos de actuación del deporte español que le diga a las federaciones deportivas exactamente? Porque no, esto creo que lo decía Juan Carlos hace un par de lunes o el lunes pasado. Unas veces, en según qué sitios, vale con 4 positivos para jugar, en otro vale con 6,
mira,
en otro con
Emilio,
2.
Los directivos sesudos de Asobal llevaban meses trabajando, llevaban meses intensamente.
¿Que llevaban meses qué?
Sí, trabajando en el protocolo. Sí,
estaba pensado.
Además, lo dijeron que, bueno, cómo era eso que la federación había sacado un protocolo para todos, que
ellos ya lo tenían,
claro, que venían meses trabajando.
Y el Consejo Superior de Deportes
que siguen trabajando sesudamente. Sí.
Madre mía, tengo protocolos.
La
palabra clave.
Bueno, pues terminamos nuestra primera tertulia. Alfredo, un abrazo. Hasta otro día.
Un abrazo, compañero. Hasta la próxima.
Gracias, Martí. Un fuerte abrazo. Hasta otro día también. Nos escuchamos. Es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos viene de la mano de nuestro gran amigo y compañero Fernando Urra, que es un gran conocedor del mundo del balonmano y siempre nos aporta reflexiones interesantes. ¿Sobre qué nos hablará hoy Fernando?
Muy buenas, gente del Derrosca. Cuando comenzaba la temporada ya sabíamos que iba a ser rara, ¿eh? Pero la realidad seguro que está superando todas las expectativas. Nuestro deporte especialmente, quienes lo practican sobre todo por disfrute o como parte de ese proceso de formación de la base, están sufriendo un castigo importantísimo. Sin embargo, cuando lo más sencillo pues sería ver la botella medio vacía, quejarnos, llorar, criticar todo lo que se hace y todo lo que se intenta, a mí me apetece seguir siendo positivo dentro de esta situación horrible. Las competiciones que han podido comenzar, con muchos problemas y con muchos aplazamientos, siguen peleando para que las ligas no mueran, para que no sea un año perdido. Seguramente tendrán que poner en marcha pues pronto un plan B y soluciones que no van a dejar seguro contento a todo el mundo, pero que deben tener dos objetivos claros: velar por la salud de todas las personas y tratar de completar la temporada como se pueda. Y en ese punto, viendo cómo desde dentro están trabajando muchos clubes y escuelas por la supervivencia de la temporada, yo prefiero quitarme el sombrero ante ellos, ante personas que entrenan cada día sin saber si ese fin de semana van a jugar o no. Jugadores, jugadoras que se cuidan de quedar con otra gente para evitar contagios, que preparan entrenamientos por si les dejan entrenar, que preparan entradas y abonos sin saber qué pasará con ellos. Por todos ellos, insisto, me quito el sombrero. Me pongo de pie ante esa gente que trabaja de manera silenciosa por nuestro deporte, que ponen toda su pasión para tratar de ayudar a que otros jueguen y se diviertan. Solemos quedarnos con los goles, con las paradas, con los flies, con las roscas, pero yo necesito reivindicar a monitores, a fisios, a preparadores físicos, delegados, directivos, a esos que siguen peleando también en estos momentos complicados por el balonmano. Y para quien solo vea cosas malas en el balonmano español, que mire un poquito hacia afuera. La que le han preparado a Benidorm en la EHF en este inicio de temporada ha sido bonita. Yo no digo aquí, bueno, que aquí hagamos todo bien, evidentemente, pues no. Pero tampoco creo que en otros lugares estén haciendo las cosas mucho mejor que nosotros. siendo claro, la situación nos supera a todo el mundo y nadie tiene claro qué hacer. Nada más, mucho ánimo para quienes curran por este deporte y mucha salud para toda la familia de nuestro balonmano. Hasta la próxima.
Nuestro gran Eduardo Gurbindo ha vuelto a las canchas de balonmano afortunadamente. Se lesionó tal que un 17 de mayo del 2019 y lo que debía ser 4 o 5 meses se alargó con varias operaciones del menisco de su rodilla derecha. El pasado 16 de septiembre, tras 16 meses de baja, Gurbi volvía a los terrenos de juego. ¡Qué gran alegría a los que le queremos y le apreciamos! Ahora en casa, recuperándose de esos síntomas del coronavirus dichoso, pero Gurbi es un hombre que desprende alegría por los cuatro costados con esa gran sonrisa en su cara, este navarro de pro. En Nantes está el gran Gurbi. ¡Hola, Gurbi! ¿Qué tal? ¡Muy buenas!
Buenas, ¿cómo estás, Luis?
Bueno, oye, ¿tú qué, cómo andas del tema? Recuperándote, ¿no?
Sí, recuperándome, ya, a ver, estoy bastante bien, ya llevo pues 11 días en casa, estoy aburrido, esa es la palabra, porque, bueno, al principio, el primer día sí que estuve con un poco de dolor corporal, un poco la garganta, un poco con síntomas como si fuese una gripe ligera, pero la verdad es que eso fue el primer día y después ha sido todo bastante suave, gracias a Dios, y nada, lo único que perdí el olfato y el gusto y bueno, todavía no lo he recuperado, entonces es un poco los dos síntomas que me quedan por recuperar de este COVID.
Oye, ¿y cómo se lleva eso de estar encerrado en una habitación 24 horas? Se lleva mal, ¿no?
Bueno, a ver, estoy encerrado en la habitación, pero salgo un poquito, salgo un poquito, aunque sea, me aire un poco, salgo a la terraza, porque es imposible, yo no puedo estar 24 horas aquí tumbado, e incluso intento, en la medida de lo que puedo, hacer pequeños ejercicios, moverme algo, porque es que no se puede estar tumbado, de hecho, me duele más la espalda estar tumbado que lo que es el propio virus, o sea, es complicado, es la parte más complicada de estar en casa encerrado, sin poder salir.
Volviste a las canchas en un Nantes Veszprém y cada semana me imagino que te irás encontrando mejor a pesar del parón de ahora, ¿no?
Sí, eso es, al final es un proceso lógico. Al principio, bueno, contra Veszprém realmente me sentí bastante bien, mejor de lo que pensaba, pero es verdad que poco a poco hay que coger pequeños, pues eso, automatismos, un poco el feeling, esas sensaciones que es difícil coger y que al final es los propios partidos y los entrenamientos los que te van a dar esa finura. Entonces, bueno, estamos en ese momento. No tengo prisa, pero bueno, es verdad que hace unos meses el objetivo era estar en la pista y ahora ya que estoy desde hace ya un tiempo, pues el objetivo es intentar volver a un buen nivel y bueno, al final soy exigente conmigo mismo y hay que trabajar todos los días y aunque haya a veces un poco molestias, dolor, pues bueno, hay que seguir y estamos en esa fase.
Cuando peor lo pasaste fue, me imagino, que entre la primera y la segunda operación. Serían unos meses muy malos, casi yo diría que con una depresión, y me imagino que uno en la intimidad cuando ve que esa impotencia de que no evoluciona, de que no se progresa, alguna lagrimilla inclusive puedes saltar de desesperación, ¿no?
Bueno, una no, he llenado bastantes vasos de lágrimas, porque sí, es lo que dices, entre la primera y la segunda, pues hay un momento en que va todo bien, pero duele todos los días, aguantas porque, bueno, eres consciente de que ha habido una operación, de que, bueno, han tocado por ahí dentro, por la rodilla todo, y bueno, a su vez cierto dolor, pero bueno, era realmente insoportable, estuve muchos meses intentando, no podía. Estás frustrado, estás en casa, ves que todo el mundo sigue su curso, ¿no? Sigue entrenando, jugando, viajando, la competición avanza, tú no te recuperas, ni siquiera ves mejoría, entonces, pues llega un momento en que te hundes, es así, y bueno, durante varios meses es lo que pasó, y fue muy duro, sí, muy duro, no estás yo en Pamplona, en mi caso, en casa, con tu familia, estás aquí, estaba con mi novia, pero bueno, no sé, estaba un poco metido en una espiral negativa y centrado en mí, la verdad que fue un momento complicado, pero bueno, a raíz de la segunda operación todo ha mejorado y bueno, ahora la evolución es buena, aunque ya te digo, es una experiencia bastante complicada en mi caso.
Oye, Gurbi, lo veías tan mal que incluso me han llegado a comentar que llegaste a pensar en qué era tu retirada?
Sí, lo he pensado muchas veces. Llegó un momento que dije, bueno, vamos a dejar de lado ya la rodilla y entrenar y voy a empezar un poco a planificar lo que quiero hacer en el futuro. Pues bueno, me voy a Pamplona, intento, no sé, pensaba, acabo la carrera, me saco el título de entrenador, miraba opciones de cara al futuro y, no sé, preparando un poco todo, la verdad que... Que bueno, ya te digo, el momento era tan frustrante, tan doloroso, que día que no avanzaba, que lo pensé muy seriamente y, bueno, estaba un poco barajando opciones para el futuro. Y es verdad que en ese momento te sientes, digamos, con una mano delante y otra detrás. Digo, ¿y ahora qué hago? Realmente es un momento que no es la primera vez que lo había pensado, pero que cuando ves que llega una situación así, una situación que es complicada, pues digamos que te pilla el toro y uff. Te das cuenta de que estás un poco en blanco.
Curbi, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, los navarros soy gente brava, pero entiendo lo que dices y, oye, como decíamos por aquí hace tiempo, parece que te miró un tuerto con el tema de la lesión, luego el maldito virus y tal, pero vamos a ser positivos. Estás ya viendo la luz al final del túnel. ¿Veremos a un Eduardo Gurbindo en la plenitud, dentro de lo que se pueda, antes de acabar este año? Espero que sí, ¿no, Eduardo?
Bueno, esa es la idea, ¿no? Ese es el objetivo que tengo. Sí, a ver, yo soy positivo, a pesar de que, bueno, las preguntas que he respondido ahora van encaradas un poco al pasado, al tema de la lesión, y bueno, pues que se realice y que sea sincero, no ha sido nada agradable, pero es verdad que esa es mi ilusión y mi objetivo, llegar a un buen nivel, siempre que me respete la rodilla. A ver, yo no tengo ningún miedo, no tengo aprensión, no tengo miedo a realizar todos los movimientos y a entrenar a tope. Pero bueno, es un poco la rodilla la que te marca un poco ese nivel que puedes seguir, esa progresión. Ya te digo, soy positivo y estoy muy motivado, y ahora imagínate, después de haber estado prácticamente 16 meses sin jugar, pues lo único que quiero es eso, es jugar, seguir mejorando y, ya te digo, intentar llegar al nivel que tenía antes de la lesión.
Tal vez lo que te falta para estar al 100%, velocidad, sensaciones y, lo más importante, la confianza, ¿no, Gurbi?
Pues bueno, lo que dices, un poco recuperar esas sensaciones, sobre todo la explosividad, velocidad, un poco ese dinamismo que me gusta, que es mi forma de jugar. Pero bueno, todo pasa por eso, por trabajar bien la rodilla, por coger fuerza y seguridad. Pero como te he dicho antes, de todas formas sí que me siento cómodo, hago los entrenamientos y los partidos a tope y bueno, la confianza, pues eso, lo es todo. Y bueno, de todas formas yo creo que de confianza, o sea, voy sobrado, no tengo ningún problema a fallar, ningún problema a hacerlo mal. La cosa es seguir en esta dinámica de competición, de seguir jugando partidos, de entrenar, y todo va a venir, o sea, eso estoy seguro.
¿En estos días has jugado mucho la Play y has visto muchas series de Netflix o no?
Pues muchísimo, más de lo que debería, sí, mucho. Al final son muchas horas en casa. Y sí, por supuesto, pues las dedico a estar relajado, a intentar matar el tiempo, aunque llega un momento en que ya ni Netflix, ni PlayStation, ni leer, ni nada. O sea, al final llega un momento en lo que quieres es tirarte a la calle o tirarte al pabellón para entrenar y hacer algo productivo, porque, bueno, son muchas horas. Piensa que llevo ya, pues eso, 10-12 días casi.
Oye, Gurbi, soy Emilio. Estamos hablando en varios programas de Rosca de la incidencia del virus en la Liga Española, que me imagino que tú lo conoces. De la Liga Francesa conocemos menos, pero ¿por qué crees tú que no hay tantos aplazamientos en la Liga Francesa cuando el virus también por ahí por Francia también hace estragos? ¿Dónde crees tú que puede estar la diferencia entre el balonmano español y el francés a este nivel?
A ver, eso no tiene ninguna diferencia, lo menos el mismo en todos lados. La cosa es que, bueno, aquí han salido más casos de los que igual pensáis. Y hacemos nosotros, en nuestro caso, en antes hacemos dos test PCR por semana porque jugamos dos partidos, jugamos Champions y Liga. Y en función de los resultados, pues vamos viendo si se juega, no se juega, si se aplaza, no se aplaza. Pero en todos los equipos es el mismo protocolo. La Liga y la Asociación de Jugadores están muy metidos en esta situación del COVID y están estableciendo muchos protocolos, bueno, posibles, ¿cómo digamos? Posibles situaciones que se puedan dar y plan, tener un plan B siempre. Pero hay muchos casos, muchos equipos ya han saltado las alarmas, ha habido jugadores y bueno, en nuestro equipo hasta hace 2 semanas estábamos limpios y bueno, yo y otros 2 jugadores hemos sido los primeros. Así que bueno, no sé, es complicado, creo que tanto aquí en Francia como en España. La cosa es que está habiendo muchos partidos, están aplazando muchos partidos y la liga pues no se puede desarrollar de forma normal. Entonces veremos, porque no tiene pinta de parar. No sé cuál va a ser la solución a todo esto, pero es preocupante porque bueno, aquí en Francia quizás ha empezado un poco más tarde que en España, pero se está llegando a niveles de suspender bastantes partidos por semana.
Oye, Gurbi, porque sí, se están suspendiendo partidos, pero aquí estamos debatiendo que parece ser que no hay un plan B para acabar esta temporada de la mejor forma posible. ¿Ahí en Francia sí lo hay? Si no podéis hacer finalmente el todos contra todos durante la liga regular, ¿hay un plan B ahí en la competición francesa?
No estoy muy metido en eso, pero sí que he escuchado que tiene que haber, para que la liga sea válida, digamos, cada equipo tiene que jugar un mínimo de partidos. Y sí. Si no se alcanza ese mínimo de partidos, entonces quiere decir que la liga no será válida y se intentarán hacer unos grupos. Eso sería después de Navidad. En este momento no sé en qué situación está eso, pero sí que es verdad que es la asociación y la liga los que se encargan de organizar ese plan de emergencia. Y sí que lo tienen establecido, ¿eh? O sea, la verdad que aquí trabajan esas cosas, trabajan muy bien y ya digo, están muy volcados en encontrar soluciones. Entonces, bueno, también es verdad que esto cambia un poco semana a semana y vamos a ver si es posible continuar de esta forma, de una forma normal, pero seguro que si de aquí a Navidad no hay resultados positivos, se tomarán medidas y bueno, sobre todo lo que intentan es garantizar la seguridad, a pesar de que bueno, nosotros los deportistas pues estamos expuestos por tema de contactos, por tema de viajes y bueno, es una profesión un poco peculiar. Pero sí, están trabajando, ¿eh?
Oye, el Nantes, con todo lo que está pasando esta temporada, bueno, ahora han operado a Valero Rivera, el problema vuestro de esos 2 contagios, cómo está la situación tal. ¿Aspira todo esta temporada otra vez Nantes o no?
Bueno, ese es el objetivo que nos marcamos siempre a principio de temporada. Aspirar a todo quiere decir estar entre los 2 primeros puestos de la liga y en Champions, bueno, ir viendo, sobre todo pasar el grupo y luego ya una vez que pasemos el grupo ver a quién nos enfrentamos y ver hasta dónde podemos llegar, pero bueno, el objetivo claro y el objetivo de todos es quedar entre los 2 primeros puestos de la liga para poder volver a disfrutar Champions la temporada que viene.
Hablar de Champions, ¿tú también ves al Barcelona favorito con el equipazo que tiene este año?
Pues sí, es un poco hablar siempre de los mismos favoritos, pero sí, especialmente este año, bueno, el partido que jugamos contra ellos y algunos partidos que he visto, están fuertes, están en forma, están muy bien entrenados y bueno, pues sí, si me das a elegir un equipo, pues te digo al Barça.
¿Y cuánto te queda de contrato en Nantes, Gurbi?
Pues me quedan unos pocos meses, acabo ya esta temporada. El 30 de junio del 2021 acabo y bueno, habrá que pensar también un poco en todo. Al final es un año, es atípico por todo lo que estamos viviendo, pero bueno, en mi caso también, después de venir de una lesión, después de estar aquí mucho tiempo en Nantes, pues bueno, hay que tomar una decisión, todavía no he hablado nada, ni para quedarme ni para irme, la verdad que estoy pensando solo en jugar y en disfrutar. Y bueno, habrá que ir mirando poco a poco las opciones para el año que viene, pero bueno, es verdad que el tiempo pasa rápido y dentro de poco me pondré a ello. Así que vamos a ver, no sé, no estoy preocupado, lo único que me preocupo actualmente es de jugar y bueno, de disfrutar.
Oye, tú eres un hombre sonriente, de buen humor, te gustan las bromas. Ahora recuperarte de manera total, a mirar por tu equipo y por la selección española, que en el futuro, porque tú ya sabes que para Jordi Rivera eres un hombre muy importante, ¿eh?
Bueno, es un objetivo, por supuesto, que me encantaría volver a la selección, estar ahí. Pero bueno, no pienso demasiado en ello. Lo que pienso es, sobre todo, en mí mismo ahora mismo, en recuperarme bien, en volver a mi nivel, que seguro que de aquí a Navidad lo voy a conseguir. Así que
Estoy tranquilo, confiado y con ganas de seguir para adelante.
Por supuesto que sí, Eduardo, lo vas a conseguir, vas a volver a tu nivel, vamos a ver grandes partidos tuyos en los próximos meses, estoy convencido, y lo dicho, a recuperarte de manera total, a mirar por ti, por tu juego, y a volver a las canchas y a deleitar a todos los aficionados del mundo del balonmano, que saben que Eduardo Gurbindo es un gran jugador. Eduardo, un fuerte abrazo y gracias por atendernos como siempre, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias, un abrazo y a ver si nos vemos pronto.
Venga, cuídate, Burri. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego, adiós.
Durante dos semanas, nuestro gran Javier Cabanas se va a hacer cargo de la selección masculina de Kosovo de cara a las dos primeras jornadas de clasificación ante Montenegro y Suecia del Europeo 2022. Cabanas ya estaba entrenando y está entrenando al conjunto kosovar del Vesa Fangas y ahora lo va a compaginar con su cargo de seleccionador. En Kosovo nos espera Javier Cabanas. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va por allí?
Bueno, en principio bien. Llevo 4 meses, los dos últimos o los 3 últimos de la pasada temporada, que la verdad es que fue como en España. De los 3 estuve confinado en casa casi 2 meses y medio. Luego al final terminamos de jugar los campeonatos, tanto la liga que la ganamos. Y ahora pues llevo 2 meses, ¿no? Haciendo la pretemporada, ya hemos empezado la liga. Estamos en la 5ª jornada. Y esperando ya el inicio en la competición europea que jugamos este año, la EHF Cup, que se empieza a jugar en noviembre.
Porque recordemos que te proclamaste campeón de la Liga y de la Copa en Kosovo con tu equipo, el Vesa Fangas, tus 2 primeros títulos como entrenador, que además me imagino que serían de gran ilusión para ti.
Hombre, siempre a todos los que no estamos en el mundo del deporte nos gusta ganar, ¿no? Y todo lo que sea ganar y títulos, pues sí, la verdad es que mi institución, has dicho, eran los primeros títulos como entrenador, porque, bueno, nunca he tenido esa oportunidad, nunca he estado entrenando a un equipo que en los países en los que he estado tuviera opciones de ganar el título, y mira, ahora en este caso sí, pues contento, la verdad es que sí.
Y ahora te surge seleccionador masculino de Kosovo. ¿Cómo surge el tema para que pudieras afectar?
A ver, ellos tienen un seleccionador, ¿no?, que vive en Australia. Entonces, por temas del COVID, parece ser que Australia está confinada y que no les dejan salir hasta el 2021 del país, algo así. Creo que es algo parecido a eso. Entonces, al no poder venir, el presidente de mi club, que es vicepresidente también de la federación, me pidió que si le podía hacer el favor de ayudar en estos 2 partidos. Claro, a mí, volvemos a lo de antes, ¿no? Es una ilusión grande, yo nunca he seleccionado a nadie, nunca he participado a nivel de selecciones nacionales como entrenador en campeonatos oficiales y bueno, pues es una buena opción, me hizo ilusión. Sí que es cierto que sé de las limitaciones del balonmano en el que me muevo, porque son 2 grandes equipos, tanto Montenegro como Suecia, pero bueno, competir siempre es bueno, siempre es divertido, siempre gusta y son experiencias nuevas que vas viviendo. Y por eso dije que sí, acepté.
Hombre, lo que está claro, Javier, es que es un gran escaparate para ti de cara al futuro, de cara al mundo del balonmano, ya no solamente que hayas ganado la Liga y la Copa en Kosovo, sino ahora como seleccionador de Kosovo, aunque sean un par de partidos, por las circunstancias que sea, pero lo dicho, es un gran escaparate para ti, ¿eh?
Sí, por eso te digo, ¿no? Primero, como deportista, la ilusión que te hace tener experiencias nuevas, evidentemente luego en lo profesional también es un escaparate, si lo hacemos bien, pues bueno, pues la gente puede que se fije, eso es así, el mundo del deporte es así. Luego también dentro del mismo país no se sabe lo que pueda pasar después de estos 2 partidos, ¿no? Porque está todo en el aire, nadie sabe, nadie puede opinar sobre lo que nos va a deparar por culpa de la pandemia el mundo del deporte. A lo mejor esto se alarga, no se alarga, está muy todo en el aire, ¿no? Después de estas dos semanas. Pero yendo a lo que sí que es cierto y sí que se va a producir, que son estas 2 semanas, pues evidentemente muchas ganas, mucha ilusión, intentar hacerlo bien, ¿no? Sabiendo, como te he dicho antes, la dificultad que tiene jugar contra equipos que tradicionalmente ya juegan los campeonatos de Europa y los campeonatos del mundo en su categoría, claro.
Hola Javi, buenos días, soy Emilio Gorgojo, ¿qué tal, cómo estás?
Emilio,
¿Cómo vas, hombre? Oye, solo por reafirmar un poquito lo que tú decías desde ahí, yo en un comunicado de la Federación de Kosovo decía, en efecto, que el seleccionador actual vive en Australia, allí están confinados, y que te han pedido que tú te hagas cargo, ya que estás con el equipo campeón de ahí de Kosovo, esos dos partidos, pero dejan abierta la puerta a que a lo mejor el entrenador, el seleccionador, no pueda volver y te tengas que hacer cargo de más partidos. Pero bueno, de momento vas con dos. Oye, y yo solo quería, por curiosidad de nuestros oyentes, el balonmano en Kosovo, por lo poco que hemos podido ver, ¿es de alguna forma una escuela yugoslava, ya que pertenece a aquel enclave geográfico?
Y en algunas cosas sí, sí, y en otras no, ¿no? Yo creo que de estos, de todos los países, digamos, de la antigua Yugoslavia, yo creo que es el que está más bajo nivel de todos, ¿no?
Ya, ya.
Tanto Macedonia, Bosnia, Montenegro. A ver, lo único que puede, digamos, romper un poco esta norma es mi club, ¿no? Uh-huh. Yo creo que mi club puede competir contra los equipos de Montenegro a nivel de clubes de Montenegro, de Bosnia, no los mejores croatas o los mejores eslovenos ni los mejores macedonios, pero sí contra los demás, ¿no? A nivel de selecciones es evidente que yo creo que es el nivel más flojo que hay de los seis países, o con este siete, que forman los Balcanes, ¿no? Entonces, pues bueno, es un trabajo que hay que hacer. La verdad es que ellos tienen mucha ilusión. Yo sí que he visto que tienen ganas de trabajar, porque mucha gente que hay por aquí ha jugado en equipos de la antigua Yugoslavia, en primera división, en segunda división, de las ligas yugoslavas, ¿no? Ha habido jugadores de aquí, os acordaréis, Petrić Fejula era de Kosovo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que sí que hay una cierta tradición que ellos quieren un poco empezar a potenciar, pero sí que es cierto que a día de hoy la realidad es que es de los niveles más bajos aquí en los Balcanes.
Yo, Javi, te preguntaba lo de la escuela yugoslava porque sé que los entrenadores españoles, cuando vais por ahí a otros países, lo de la escuela española lo lleváis muy dentro, y entonces a lo mejor tu equipo juega el balonmano a la española, por decirlo de alguna forma, Javi.
A ver, cuesta, ¿eh?
Cuesta, bueno, vale.
A mí me está costando porque ellos también tienen una tradición, claro, y una forma de comportarse, ¿no? Entonces, a ellos les cuesta que entenderte, ¿no? Pero yo en lo mío lo voy consiguiendo poco a poco. Yo creo que cada vez van jugando más. Además, cuando se lo explicas todo bien y les dices el por qué se hacen las cosas, lo entienden perfectamente y al final te reconocen que es la... que nadie se lo había explicado como hasta ahora como tal, que lo entendían, y que sí, que tienes la razón casi en el 100% de las situaciones, ¿no? Entonces, por eso ellos lo van aceptando. Cuando ven que haciendo lo que tú les dices van mejorando y se van adaptando, al final se convencen, y esa es la mejor forma de que vayan cambiando de mentalidad y de forma de comportarse.
Y además, Javi, siempre le puedes decir, oye, yo soy español de balonmano internacional, ver, tal, no sé qué, y además, ¿a qué quieres que te gane? Pues al balonmano te gano yo con mi juego, ¿eh?
Exactamente, eso siempre. No, ellos sí que es cierto que de cuando estamos fuera de España, a nuestra selección nacional la admiran mucho, ¿eh? Porque ven que físicamente no somos ni de menos el mejor equipo. Hay 10, 12 selecciones nacionales con unas condiciones antropométricas muchísimo mejores que las de los jugadores que tenemos en la selección nacional. Pero luego nos ven jugar a balonmano y ven que somos el mejor equipo jugando a balonmano.
Ahí,
¿no?
Está, ahí está.
El desarrollo de la táctica, cómo jugamos en ataque, en defensa, cómo nos anticipamos, cómo jugamos las disuasiones, cómo jugamos todo, ¿no? Entonces ellos desde fuera sí que te admiran, porque ver que un equipo que con poco potencial físico es campeón del mundo y campeón de Europa, ¿no?
¿Y
entonces
eso nos ayuda. Y esto nos lo dice Luis, un hombre que rompió esquemas en el extremo con 1,90 y pico, que era uno de los primeros extremos goleadores y tal, y que no era un pequeñito, que era un armario ropero de dos cuerpos, Javi.
Bueno, sí, la verdad es que en aquella época... era mucho más, el jugador español era más pequeño de lo que es ahora, ¿no? Y la verdad es que, como te he dicho antes, y todavía nos falta, ¿no? Para podernos comparar físicamente a otras selecciones. Pero sí que es cierto que en aquel entonces un extremo de 1,90 no era lo habitual.
Javi, tienes buena plantilla y además cuentas con otro español, con Víctor Alonso, ¿no? Que le tienes ahí.
Eso es. Víctor está conmigo, estoy aquí. Le llamé en verano, le pareció bien buena la idea y mira, está aquí con nosotros y la verdad es que nos está ayudando mucho, ¿no? El tener una ayuda en el campo en la forma de ver el balonmano, ayuda mucho al entrenador, ayuda mucho al entrenador, y es más fácil que los demás jugadores se contagien. También tengo a Nicola Perse, os acordaréis de él, sí. Jugó en Logroño, jugó en Vigo, jugó en Torrevieja, creo, sí. Sagunto. O sea, es un jugador que ha estado 6-7 temporadas jugando en la Liga Española y sabe cómo jugamos a balonmano, eso también ayuda. Entonces, quieras que no, pues mira, nos vamos adaptando poquito a poco a la forma de jugar a la española, como habéis dicho, y bueno, a ver si hacemos una buena temporada y en Europa nos sale bien las cosas, porque como os he dicho antes, allí la liga pues se reduce a dos equipos, nosotros y Pristina, y a los enfrentamientos directos entre nosotros y Pristina.
Javi, un saludo desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días. Hace años no todos los países reconocían Kosovo como país. No sé si la federación tiene algún problema en ese sentido a la hora de competir a nivel internacional con la selección, o si puedes jugar con cualquier país europeo en cualquier competición.
A ver, yo lo que sé, a nivel deportivo no hay ningún problema. Está reconocida por EHF y por IHF. Y no hay ningún problema. Otra cosa es la cuestión política, que yo sí que sé que España no acepta a Kosovo como país. No sé el por qué ni a qué se debe la situación. Por lo tanto, ahí sí que no te puedo opinar ni te puedo decir nada. A nivel internacional sí está reconocido como país y podemos jugar contra todo el mundo. Sí que es cierto que aquí el conflicto que hay es entre Kosovo y Serbia. Y sí que es cierto que tanto la IHF como la EHF dirigen un poquito los sorteos para que no haya competición directa entre los clubs o las selecciones de estos dos países. Pero si os acordáis, creo que hace 2 años en el Mundial de Galicia,
sí, el Junior, sí.
España decía que no admitía y al final tuvo que admitirlo porque la IHF le obligó. Me parece que jugó sin bandera, hubo una negociación, algo así, que no recuerdo bien cómo fue, pero sí que es cierto que nosotros a nivel internacional no tenemos ningún problema para competir contra ningún equipo.
¿Y cómo ves la Liga Sobal desde la distancia, Javi? ¿La ves muy deteriorada o crees que ha crecido un poco?
Yo creo que hay un antes y un después con la crisis del 2008, ¿no? Yo creo que la gran Liga Sobal que hemos conocido todos, en las cuales había grandes equipos, incluso en mi última época como jugador yo participé, yo me acuerdo de ligas que las podía ganar 5 o 6 equipos. Hablamos de Granollers, Caja Madrid, Vidasoa, Atlético Madrid, Barcelona, Teca. Estamos hablando de ligas que eran mucho más, muy, 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 muy competitivas. Luego vino la gran década, por así decirlo, del Dream Team del Barça. Apareció Portland, luego Ciudad Real. Y yo creo que ahí se llegó a la crisis del 2008 y ahí hay una diferencia brutal. Yo creo que no tiene nada que ver la Liga Sobal de ahora con la anterior a la crisis, ¿no? A partir de ahí el nivel es mucho más bajo, me refiero a eso. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que poquito a poco se va subiendo. Yo creo que estamos mejor que hace 3 años o que hace 4 años, una vez superada la crisis, pero que todavía queda mucho camino por recorrer. Yo creo que tiene una cosa positiva, que es que mucha gente joven está teniendo la oportunidad de poder jugar en la alta competición. Y eso les va a hacer mejores jugadores y les va a hacer mejores jugadores antes de lo habitual. Y por otro lado tiene lo malo de que el nivel no es el mismo, que a día de hoy no podemos competir, salvo el Barcelona, a día de hoy no podemos competir con las ligas francesas o alemana, por poner un ejemplo.
Oye, el balonmano en general, con toda esta pandemia que estamos sufriendo, ¿crees que va a quedar muy tocado o va a depender de los países?
A ver, si hablamos desde un punto de vista general, yo creo que muy tocado no va a quedar. Yo creo que a día de hoy todas las ligas y todos los clubes han bajado presupuesto por culpa de la pandemia. Eso es así, eso es una realidad. Por poner la primera liga que todos pensamos que es la mejor, que es la Bundesliga, ha habido clubes con el 20 y el 30% de recorte en sus presupuestos. Eso va a ser así. Va a depender un poco el futuro de todas esas ligas de la evolución económica de los países a los que pertenecen, ¿no? Entonces yo creo que ahí en Alemania o en Francia o en países así no tardarán mucho en volver a lo que han sido antes de la pandemia. Yo no creo que queden muy, 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 muy tocados. Yo creo que esto es una cuestión que va a ser pasajera, que no va a suponer un paso atrás a nivel internacional. A lo que es a nivel local nuestro, español, yo creo que todo va a depender de lo mismo, de cómo evolucione la economía de nuestro país. A partir de ahí, si es que todos dependemos de los presupuestos de cada club, ¿no? Y los clubs tienen mejores o peores presupuestos en función de la situación económica. Eso es así, eso es una realidad.
¿Cómo es la vida en Kosovo, Javi? ¿Echas de menos España? Me imagino que sí, ¿no?
Hombre, mejor país del mundo, tenemos esa suerte, o sea que eso es evidente, nuestras costumbres, todo el salir a la calle, el tomarte una caña con los amigos, todo eso es incomparable. No voy a echar mucho de menos desde aquí la familia, ¿no? Porque yo estoy, yo me desplazo solo, mi mujer trabaja en España y eso es una garantía para la familia, entonces, pues bueno, de vez en cuando viene a verme y se puede ir llevando la cosa, pero todo eso se echa de menos. La vida, al final, si estás aquí porque eres entrenador, prácticamente las 24 horas del día piensas en el equipo, trabajas por el equipo y en el tiempo libre que hay, pues bueno, o te dedicas a ver otras ligas, otros partidos, otros jugadores, seguir estando, digamos, un poco en actualizado en cuanto es la información y luego, pues bueno, pues siempre sales por ahí a conocer un poquito el país, a conocer, a hacer turismo y esa es la vida más o menos, ¿no? No va más allá que eso.
Y además, Luis, soy Emilio, yo creo que Javier Cabanas, lo que al final de toda esta historia, no sé si antes o después del COVID, querrá volver a entrenar a España, digo yo, ¿no? Y eso que él ha tenido un periplo por ahí por Europa bastante amplio, ¿no, Javi?
Sí, sí, eso es así. Lo que pasa es que a día de hoy, esto es un poco lo que hablábamos antes de la Liga Sobal, pues bueno, ahí se dan dos cosas. Primero, la Escuela Nacional de Entrenadores Española es muy buena. Entonces yo creo que en España hay buenos entrenadores. Y no hay uno ni dos, como a lo mejor cuando empecé yo en mi época, ¿no? Uh-huh. Que todos dependíamos de, pues, de eso, de los grandes maestros de nuestra Escuela Nacional, que han sido desde Domingo Bárcenas, Juan de Dios Román, Sergi Petit en Cataluña, pues los grandes que nos orientaron un poco lo que era el futuro, ¿no? A partir de ahí, luego vinieron, pues eso, Valero Rivera, ahora está Juan Carlos Pastor, está Cadenas, todos esos entrenadores que han creado escuela, ¿no? Pero a día de hoy yo creo que tenemos la mejor escuela de entrenadores del mundo y que están saliendo muchos buenos entrenadores. Eso, quieras que no, pues hace que sea más difícil. Y luego la segunda parte, sin duda, también es la situación económica de la Liga Sobal. Eso también te condiciona mucho, ¿no? Y hace que intentes buscar el trabajo por fuera de España.
Javi, ¿vas a seguir en Kosovo? Porque no sé si tienes un año más de contrato con tu club allí en Kosovo.
No, me queda este. Es esta temporada, yo acabo en junio del 2021. Sí.
Uh-huh. ¿Y luego te gustaría seguir o no lo has pensado todavía? ¿Tienes planes?
Es muy pronto. Estamos en octubre prácticamente, es muy pronto. A ver, este club, pues, el objetivo de este club es Europa, no es la liga particular de su país, que también lo es, pero la lleva ganando los últimos 8 años. Es decir, se podría ganar la liga también, no con tanto, digamos, con tanto gasto dentro del club, ¿no? Entonces su objetivo es Europa. Yo creo que si en Europa nos va bien y poquito a poco vamos pasando eliminatorias y creamos ilusión, pues bueno, puede haber una continuidad de futuro dentro del club para seguir creciendo, ¿no? Entonces, si el club sigue creciendo y yo estoy a gusto, pues ¿por qué cambiar, no? Si no, pues bueno, buscaríamos como hemos buscado todos y cada uno de los años trabajo, pues donde lo haya, ¿no? Que eso es al final lo que nos condiciona todo.
Javier Cabanas, uno de nuestros míticos jugadores, ahora seleccionador de Kosovo por un par de partidos, está disputando la liga en Kosovo con el equipo Besa Fangas, campeón de liga, campeón de copa, y lo dicho, uno de nuestros míticos jugadores y un gran entrenador que está por toda Europa con esa gran escuela de entrenadores que tiene afortunadamente nuestro país. Javi, mucha suerte y gracias como siempre por atendernos, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Un abrazo y suerte, Javi.
Hasta luego, Javi. Adiós. Adiós. Llegan de rosca nuestro tiempo de debates, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con Vicente Soler, de Deporte 100%, el director de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Hola a todos.
Y con Ángel Sandoval, precisamente uno de los grandes de la escuela de entrenadores españoles que estábamos hablando ahora con Javier Cabanas. Ángel, muy buenas, amigo.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Bueno, Vicente, competiciones europeas. Tenemos al Superamara Veravera en la Europa League. Se va a enfrentar al conjunto ruso de Lezbegda. En la Europa Cup tenemos 5 equipos españoles, Rincón Fertilidad, Atlético Guardés, Elche, Granollers, Rocasa Gran Canaria. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues hay que diferenciar entre las dos competiciones, en primer lugar, porque la European League es la segunda competición europea en importancia, por lo tanto hay rivales de muchísimo más nivel. Y hay que decir que el rival del Superamara Vera Vera, el Vezda Russo, es el cuarto actualmente en la Superliga, 6 victorias, 2 derrotas. No tiene ninguna jugadora quizás reconocida en el plano internacional, pero es un conjunto muy joven, antropométricamente muy poderoso y aparte en la zona alta de la Liga Rusa, que es una competición muy, muy, muy potente. Luego ya están los 5 equipos que están en la tercera competición continental y además creo que el sorteo ha sido bastante benévolo para casi todos, menos para el duelo español Elche-Granollers. Se supone que sin Kaba Gassama, que va a fichar por el Nantes, o al menos todas las informaciones apuntan a eso. Y luego 3 rivales muy fáciles, digamos, por este orden. O sea, el más fácil yo creo que es el rival del Rincón Fertilidad, octavo en la Liga Austriaca ahora mismo. Luego el del Rocasa Gran Canaria es el típico portugués, Colegio Gaya, que es verdad que solamente ha jugado un partido y ha empatado en la Liga Lusitana. Y luego el segundo de la Liga Suiza, que virtualmente es el tercero o el cuarto, el rival del Guardés, el Zug Suizo. Yo creo que los 3 equipos deben pasar sin demasiadas dificultades. Quizá el más complejo es el enfrentamiento del conjunto gallego de Prades, pero el plato fuerte sin duda es el Elche Granollers. Son, yo diría que 2 candidatos al título de la competición y uno de ellos se va a quedar fuera ya.
Ángel, ¿tú eres también optimista con los equipos españoles, sobre todo en la European Cup?
Sí, yo creo que la Eurocup nos queda a nosotros muy muy a medida, ¿no? Y creo además que para una liga tan joven como la nuestra, realmente en esos líderes se desenvuelven muy bien nuestras jugadoras, ¿no? Creo que efectivamente son favoritos los 4 equipos españoles ante sus rivales. Primero porque, bueno, Málaga va a tener un equipo austríaco que intenta jugar al balonmano alemán, pero que lo hace a un nivel muy muy bajo, ¿no? Y yo creo que ahí hay una clara superioridad, ¿no? Lo del equipo suizo está compitiendo bien, solo perdió con Lebrun, pero es un equipo también que bueno, está un escalón más abajo que el equipo español. Creo además que tiene 4 jugadoras con cierta experiencia, 2 de ellas han estado incluso en equipos muy buenos, pero el resto de jugadoras son muy jóvenes, ¿no? Y le falta mucho saber estar en los momentos y en eliminatoria donde se resuelve por 1 gol o 2, ¿no? Y el tema de Rocasa, pues bueno, la escuela Gaya son muy competitivas, pero también con una diferencia yo creo que bastante reseñable con respecto al equipo nuestro, ¿no? Y ahí esa eliminatoria dura, difícil, complicada entre nosotros, donde yo creo que Granollers tiene un equipo más europeo que Elche, un equipo quizás para hacer mejor competición a nivel internacional, pero yo creo que Elche también es un equipo súper competitivo en todo lo que se mete, ¿no? Por lo tanto, puede ser una eliminatoria muy bonita y muy igualada.
¿Y la posible baja de Cava, Ángel, crees que influye en el potencial del equipo? Bueno, influye seguro, pero se reforzará, supongo, el equipo de Cuesta.
Sí, porque para mí es una jugadora que es fundamental. Estaba jugando con mucha seguridad en ataque, pero además es el pilar fundamental de ese sistema defensivo, ¿no? Y evidentemente cada jugadora buena que se marche, los equipos lo tienen que notar y se tiene que resistir, ¿no? Se tiene que, lógicamente, que ver, ¿no? Yo creo que ahí va a ser un hándicap importante.
¿Opciones le dais al Vera Vera?
Bueno, yo al Vera Vera lo veo que tiene una eliminatoria muy complicada, ¿no? Aunque el equipo de Zvezda está compitiendo muy bien, está jugando y está trabajando muy bien, la verdad es que el hecho de que sea un equipo con poca experiencia, pero con un promedio de edad sobre los 23 años, me parece que tenían más o menos cuando estuve viendo números por ahí, es un equipo muy duro, con un balonmano muy, muy fuerte y además no exento de fundamentos técnico-tácticos, como sabemos en el balonmano ruso, ¿no? Entonces puede ser el principal factor que en Europa para mí puede utilizar Vera Vera, que es el correr, su contraataque, la anticipación defensiva y el poder hacer goles fáciles que luego ya en juego posicional puede ser más complicado. pues a lo mejor incluso alguno de los otros equipos como el Moscú, que va por encima, Rostov no, porque lógicamente está muy allá, pero el Astrakán, el Astrakanovska, yo creo que esos dos equipos incluso podrían haber ido un poquito mejor al juego de Vera Vera. Va a ser una eliminatoria que si la superan las jugadoras de San Sebastián, es que realmente lo han hecho muy bien.
Ángel, Vicente, soy Emilio. Habéis explicado perfectamente el tema europeo, pero no nos podemos resistir, ya que lo hemos hablado en varios programas nuestros de Rosca, el tema de la diferencia que de momento se produce en época de pandemia entre los aplazamientos, muchos del balonmano masculino, y los del balonmano femenino, pocos. Vosotros, sin ser médicos, pero sí que sois muy seguidores de ese balonmano femenino, ¿por qué creéis que se produce esta, de momento, esta disparidad tan grande entre lo que se suspenden de los chicos y lo que no se suspenden las chicas? Ángel, por ejemplo, dime tu impresión.
Bueno, yo creo que eso, el factor suerte puede influir mucho, ¿no? Y las circunstancias un poquito personales, ¿no? Pero yo creo que si hay un factor que puede influir para mí es que las chicas son muy disciplinadas, ¿no? Y cuando tienen algo claro, es decir, normalmente son muy coherentes, muy sensatas y seguro que toman muchísimas precauciones que a lo mejor nosotros no las tomamos tanto, ¿no? Creo que ese puede ser un elemento, pero ya digo, es que depende de dónde vivas, depende de las circunstancias, con quién te relaciones, es todo muy complicado.
¿Y tú, Vicente, cómo lo aprecias?
Bueno, es que hay muchos factores, pienso, que confluyen en esto, porque hemos visto que en Champions, que son obligatorias las PCRs, ha habido aplazamientos e incluso se han jugado partidos, dependiendo del país donde se acogiesen o se celebrasen, con circunstancias muy distintas. O sea, yo recuerdo, no sé si la primera o la segunda jornada de Champions, que el Budućnost viajó a Croacia para jugar contra el Podravka con 11 positivos. De hecho, la presidenta, exjugadora, extremo zurda, tuvo que hacerse ficha para formar parte de la convocatoria. Y luego, la semana siguiente, vimos dos positivos del Ferencváros y no le dejaron viajar para jugar contra el Vipers en Noruega. Quiere decir que la EHF no tiene un criterio, sino que se basa, se rige en lo que determina la normativa de cada país. Eso es lo que yo entiendo. Luego, otra cosa diferente son las eliminatorias. La EHF creó el precedente del Benidorm y ha continuado con ese estilo, salvo en alguna excepción, como el otro día el duelo suizo, que en lugar de disputarse a doble eliminatoria, se disputó en una sola cancha partido único, sin salir de Suiza, porque eran dos equipos suizos. De hecho, hay una atmósfera de incógnita, digamos, en torno a la eliminatoria del Guardés, porque el equipo suizo, si sale a España, luego tiene que guardar cuarentena a la vuelta de su país. Claro. Y obviamente no quieren perderse competición liguera tampoco, porque no tienen prácticamente opciones de ganar esta competición europea, el Zug suizo. Entonces ya veremos si otra vez la IHF decide partido único territorio neutral, que yo sinceramente creo que no tiene sentido, porque se está desvirtuando la competición. O ya veremos qué pasa, pero bueno, es que el Rincón Fertilidad tuvo lo mismo. Su equipo no podía jugar y eliminado directamente. Es decir, sí, el precedente está creado. Cualquier eliminatoria, ahora que se decida de otra manera que no sea eliminar el equipo que tiene COVID, digamos, afectado por COVID, será algo inentendible.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Bien, pajarito.
Que la semana pasada se reunieron los clubes de Asobal, entre otras cosas para que se les explicara lo que había hablado en la reunión que mantuvo la comisión gestora de Asobal con la Real Federación Española de Balonmano hace unas semanas. Una reunión de Asobal que, según me cuentan, fue sin orden ni concierto y parecía que no había ni un orden del día. Cada uno contaba una cosa y sin estrategia alguna. En dicha reunión se les comunicó a los clubes de Asobal que en la reunión que tuvo la comisión gestora de Asobal con la Federación Española de Balonmano, con su presidente Blázquez, este les indicó que como condición sine qua non para negociar era que tenían que retirar todas las reclamaciones y escritos presentados en el Consejo Superior de Deporte y en otros organismos, amén de pagar a la Federación el dinero que se le debe de la temporada pasada. Ante esa información, dos clubes de Asobal dijeron que no se retira nada de nada. A partir de aquí, pienso que cualquier negociación entre Asobal y Federación Española de Balonmano va a ser poco menos que imposible. Además, la Asobal no convocó a la reunión ni al Villaranda ni al Balonmano Logroño, hecho muy importante dado que se iba a hablar de un cambio de sistema de la liga. y la condición que pone la Federación Española de Balonmano para aceptar cualquier cambio de sistema de competición esta temporada pasa porque tienen que estar de acuerdo los 18 equipos que componen la Liga Asobal, además por escrito. Por cierto, me cuentan que un club le pidió explicaciones al nuevo secretario general de Asobal, Fernando Corral, el compañero de pupitre e intimísimo amigo de un exsecretario de Estado para el Deporte que lo metieron en medio presuntamente del mercado ese de contrátame a mi amigo que yo ya te veto a un periodista en un medio de comunicación que te está molestando. Sobre esas reclamaciones existentes hacia la Real Federación Española de Balonmano y otra que se ha presentado sin que la totalidad de los clubes lo supiera. Parece ser que la respuesta de Fernando Corral, según me dicen, fue que él trabaja también para otros clientes y que no solo para Asobal. Caramba. Incluso me informan que a la salida de la reunión algún club llegó a decir que esas palabras en 30 años nunca se las había escuchado a Ricard Hijos. Y es que, ya lo dije hace unos días, en el poco tiempo que lleva como secretario general me dicen que más de uno está muy contento con él y ya echan de menos a Ricard Hijos. También en la reunión del club de Asobal se trató el tema de intentar cambiar el sistema de competición debido a la cantidad de partidos aplazados por la pandemia del coronavirus. Se habló de acabar la primera vuelta de la liga como fuera y hacer una segunda vuelta con dos grupos de 9 equipos y menos partidos. El grupo 1 con los clasificados del primer al octavo puesto que lucharían por el título. El grupo 2 sería los clasificados del noveno al decimoctavo y van a pelear por el descenso y la promoción. Solo se jugarían los partidos de vuelta entre ellos. Pues bien, ante esa propuesta, agárrense. Los clubes que piensan que van a tener que luchar por el descenso dijeron que no aceptaban la propuesta. Bastantes clubes siguen queriendo jugar las 34 jornadas de ligas. Esto es de locos. De cara a la temporada que viene, 21-22, los clubes de Asobal hablaron de proponer a la Federación Española de Balonmano, átense los machos, una liga de 20 equipos que se dividiría en dos grupos de 10 conjuntos, dado que la idea que tienen es que esta temporada 2021 no se produzca ningún descenso de clubes y aceptar el ascenso de dos equipos de la división de honor masculina. Insisto, vamos, de locos. Una reunión en la que también hubo reproches, como le sucedió al presidente del Sinfín Cántabro, Servando Revuelta, que comentó que había hablado con el presidente de la Federación Española de Balonmano de todos estos temas y le dijeron que quién era él para llamar y hablar, dado que no representaba a los clubes de Asobal. Cada día tengo más claro que la vieja guardia pretoriana de Adolfito el Fantasías sigue poniendo todos los palos en las ruedas que puede. Tener claro que Adolfito no se ha ido, a pesar que presentó su dimisión, maneja los hilos desde las bambalinas con sus hombres de confianza. Todo este desconcierto en Asobal tiene un hilo conductor y tiene su estrategia que en las próximas semanas os contaré. La Asobal desgobernada y es un desastre.
Mira, Luis, soy Emilio. Todo esto que informas me produce todavía más sarpullidos que cómo vamos a acabar esta temporada, lo cual ya es un dilema. Primero, la matización inicial. Si tu información, como siempre, es rigurosa, la falta de interés por entenderse entre Federación y Asobal, que es primordial, y bueno, es que si no hay entendimiento no se puede hacer nada. Pues ya veo que no hay excesivo interés por entenderse, lo cual ya es un hándicap que se añade al dichoso coronavirus del que no tenemos la culpa, por desgracia, ni Asobal, ni Federación, ni nosotros. Está ahí, punto. A partir de aquí, si no encontramos rápidamente un plan B, no sé cómo vamos a acabar esta temporada. Si la solución que proponen unos es acabar la primera vuelta y hacer una especie de playoff con, pues podríamos haber empezado por ahí antes de empezar la competición. Pero bueno, vale, esa es la opción federativa, podemos decir. Si la opción de determinados clubes de Asobal es que no valga para nada lo que podamos jugar este año, porque si no iban a bajar nadie, no iba a servir para nada. Bueno, sí, para hacer un campeón y plazas europeas, me imagino. Pero no para descensos. Y planteamos, con la que está cayendo, no de 18, que ya nos parece una barbaridad, sino 20 equipos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dos grupos de 20, de 10 para la siguiente temporada? Está todo tan en el aire y con tan pocas ganas de entenderse que yo lo veo muy oscuro, Luis. Es que no veo por parte de nadie. Y aquí no me vale eso de que unos tienen más culpa que otras. No, no. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Ángel, Vicente, no sé, ¿vosotros creéis que sin entendimiento se puede llegar a algo en esta vida? Ángel, por ejemplo, no sé, tú que has sido directivo también.
Bueno, yo creo desde luego que la comprensión, la empatía y el ponerse un poquito en el lugar de todo el mundo es un elemento clave para el entendimiento. Yo tengo la experiencia de la mesa de balonmano que comenzó, que marchó muy bien y que pudo parar todo aquel desequilibrio que hubo, ruptura de clubes, impagos y demás. Y fue precisamente por eso, porque hubo mucha comprensión de todos los elementos implicados, de la jugadora, de los clubes, de los poderosos. Creo que la única manera de caminar es esa, ¿no? Pero si además no tenemos la capacidad de entender que estamos ante una situación límite, yo creo que va a ser difícil resolver esto, porque además creo que habría que trabajar de una manera mucho más sensata, mucho más seria y más eficaz en tener previsto un plan B y un plan C, porque no sabemos realmente cómo va a estar esto, pero sí que sería bueno que todos los clubes y demás pudieran saber que en determinada circunstancia se pondría en marcha este otro plan y que esa sería la norma de competición para que nadie guardara ventaja a partir de ese momento, o un plan C en el caso que las cosas todavía estuvieran peor, ¿no? Yo creo que eso debería constar ahí y luego evitaríamos más descensos, menos descensos, más historia. No sabemos por dónde tenemos que actuar, en mi opinión.
Hombre, Vicente, lo que sería una locura, tú imagínate que esto pasara en la división de honor femenina y dijeran, bueno, pues no hay descenso y la ampliamos
a 20.
A 18 equipos, por ejemplo, la temporada que viene. Es de locos, ¿eh?
No, pero que puede
sí,
pasar, ¿eh?
Pero claro, puede pasar, igual que sucedió el año pasado, cuando realmente la filosofía de AC2 era reducirla para aumentar el potencial, etcétera, etcétera. Está claro que estamos ante una situación excepcional, eso es una obviedad, y quien no lo quiera ver, pues entonces vive en otra realidad. Pero también es una realidad dos cosas. Una, lo que dice Ángel, se puede hablar mucho, pero mientras que no se entiendan, claro, no hay solución posible. Y la película es que aquí, como cada uno mira por su interés particular y no tiene ningún tipo de empatía con el prójimo, y esto no es nuevo, esto sucedía prepandemia también, pues la situación es la que tenemos. Y luego, para mí, otro factor fundamental, y es que se ha trabajado tarde y en casi todas las supuestas mal. Porque esos son datos, o sea, pero no es una opinión que yo diga. O sea, es que el protocolo de la federación para la vuelta a los entrenamientos se publicó después de que todos los equipos División de Honor, que es la principal categoría de la que depende de la federación, ya habían empezado las pretemporadas sin PCRs. Y luego sacas un protocolo nuevo para la competición, recomiendas que la gente se haga PCRs y luego dices que el límite son 6 positivos para aplazar el partido. Es decir, un equipo que tiene 16, 4 lesionadas y 6 con COVID está obligado a jugar a priori. Se ha visto esta semana que un positivo de Granollers y primero 2 y luego 7 del aula han servido para aplazar el partido. Es decir, tampoco sirve el protocolo de la federación. Y luego yo digo, ¿hay plan B y hay plan C, como dice Ángel?
No, no lo hay.
Pues entonces, no lo hay. ¿Qué han hecho desde marzo que se sabe esto? Yo pregunto, ¿qué han hecho 8 meses?
Yo mira, no me gusta añadir más leña a la hoguera, pero a partir de ahora podemos encontrarnos con otra variable de la ecuación en la que con la que hasta ahora no contábamos, y es que desde el pasado sábado día 25 España tiene una hora para meterse en casa. ¿Eso va a afectar a las competiciones consideradas no profesionales? Me refiero a que a lo mejor hay provincias donde te van a permitir o no, dependiendo de si puedes o no estar fuera de casa, transitar de una capital a otra. Se pueden cerrar comunidades autónomas porque cada comunidad ahora tiene la potestad con el estado de alarma para hacerlo. Las jugadoras, imagino que tendrán justificada su ausencia de casa, del domicilio, fuera de las horas de toque de queda, pero los voluntarios, auxiliares, sí.
Hombre, y además hay una cosa.
Te perdona, sí. Interrumpo solamente para ponerte otra cosa más encima de la mesa, que dudo mucho que vaya a cambiar y que ya estaba anunciado esta semana. Aquí en La Rioja estaba decretado el cierre absolutamente de todo a las 9 de la noche, aunque hasta las 11 podemos estar por la calle paseando, ¿no? Pero a las 9 está todo cerrado. Todos aquellos equipos amateurs que entrenaban a las 8, digo, o profesionales, lo que quieras, me da igual, todo aquel que entrenaba pues a las 8, a las 8 y media, a las 8 menos cuarto,
a su
y, que,
casa.
Estaban
a,
y sí. que estaban hasta las 10, a las 9 a casa.
Sí, sí.
A las 9 se cierra el polideportivo, a las 9 se cierra el campo de fútbol, a las 9 se cierra la pista de no sé qué y a las 9 se cierra tal. O sea, es decir, a las 9 a casa. Lo que quiere decir que todos aquellos equipos, digo no profesionales,
sí.
llámalos como quieras, los que no entrenan por la mañana, que se dedican a esto y entrenan por la mañana, pues, por ejemplo, el balonmano de Logroño no tiene ningún problema, ¿no? Entrenan normalmente por la mañana o entrenan por la tarde, aunque sí han tenido que cambiar, por ejemplo, el partido del miércoles ante Bidasoa,
claro.
que se juega a las 6 de la tarde,
claro.
porque no se puede jugar a las 8 porque a las 9 claro. hay que cerrar.
El Ademar ha adelantado a las 7 menos cuarto el partido con el Toulouse de la competición europea. Sí. Porque antes de las 9 o de las 10 tiene que estar todo cerradito
y en León. Y eso se va a decir. Imaginaros, por ejemplo, no sé, que en Logroño o en Valladolid prevén un partido de Liga Sobal que se puede jugar a las 8 o a las 8 y media.
No.
Es imposible.
No, no puede.
Porque, hombre, los jugadores imagino que sí, pero personal auxiliar, claro. personal del pabellón, voluntarios, todos esos no tienen libre circulación por ser una actividad profesional o semiprofesional. Entonces, yo creo que a Sobal, en lugar de sentarse, atarse los cordones de los zapatos, el izquierdo con el derecho, y tropezarse constantemente con su propia torpeza, debería empezar a pensar en qué ocurre en esta situación.
Claro, claro.
Pero Asobal y Federación con la Liga Iberdrola y todo lo que...
Y gestionar excepciones es que, claro, al mundo es que del deporte. Todos, es que, claro.
Exacto. Es que el CSD lo mismo. Es que el CSD lo mismo. Porque no regulariza lo que no son deportes profesionales, claro, NBA, claro, fútbol y demás. Porque no mueve los millones. ¿Cuántas reuniones hemos visto de Irene Lozano con Rubiales y con Tebas?
Esos Vicente...
Porque mueve millones.
Esos
a nadie
Vicente,
le importa el
waterpolo,
el hockey ni el balonmano. Claro, y es claro, lo que pasa. Claro. Que nadie ha trabajado en un protocolo para esos deportes no profesionalizados.
Decías tú que desde el mes de marzo... Decías tú
que
desde el mes de marzo...
Que no se confunda la gente en diferenciar los conceptos, claro, élite y profesional.
Claro, claro. Decías tú que desde el mes de marzo, ¿qué había hecho la Federación? ¿Qué había hecho Asobal? ¿Y qué ha hecho el CSD? ¿Y qué ha hecho
todos,
el gobierno?
Todos,
el
todos,
de
ver, todos.
Lo del CSD, yo os lo he dicho siempre. El CSD, su política es... Me traes un problema, pero me traes la solución. Es decir, al CSD, lo que dice Vicente, pues el fútbol, inclusive el baloncesto,
donde se puede venir,
pero
¿no?
otros deportes donde no son profesionales.
Entonces el CSD, que es una ventanilla de funcionarios.
Claro, eso decía yo. Bueno, yo a Luis pues, le decía, oye, el problema, ¿qué problema? La normativa la pones tú, que eres el ministro de deportes.
Me tienes que traer el papel y la póliza,
claro,
de 25.
Y pómelo todo ya, que yo te pongo
el sello. Yo te pego la póliza y te vas a casa.
Claro.
Y veremos a ver, habláis del fútbol, pero veremos a ver ahora, porque las relaciones entre la nueva secretaria de Estado para el Deporte y el presidente de la Federación Española de Fútbol, creo que no pasan por su mejor momento. ¿Eh? Pero bueno, seguimos. Vicente, criterios de selección de jugadoras internacionales. ¿Qué podemos comentar ahí?
Bueno, aquí el que tiene todo el conocimiento del mundo es Ángel Sandoval.
El Angelito Sandoval,
claro, es que yo pienso que es un tema muy interesante y que mucha gente del balonmano desconoce al final. No sé, creo que es interesante saber cuáles son los criterios, las características, los parámetros para la selección de jugadoras, por ejemplo, pues no sé si en categoría juvenil, promesa o junior, pero bueno, se pueden hablar de un montón de cosas. Si los tiempos y la edad hay que cuidarlo para que asciendan de categoría o no, no sé, muchas cosas. Yo primero le preguntaría a Ángel por cuáles son normalmente los parámetros que se manejan para la selección de jugadoras y a partir de qué edades, claro.
Bueno, yo me gustaría extenderme un poquillo a lo mejor en este tema por que cuando llega cualquier fecha, ahora mismo que tenemos el europeo, cualquier tipo de competición, yo creo que en España todos llevamos 4 entrenadores dentro, ¿no? Y seleccionadores, ¿no? Entonces, realmente todo el mundo encuentra su equipo, la gente está de acuerdo en esto, desacuerdo en lo otro. Y realmente yo creo que muchas veces no nos paramos a pensar que ese proceso de selección es un proceso complejo y es un proceso largo, que obedece lógicamente a grupos que se tienen que ir trabajando desde que empiezan en la competición y luego lógicamente se tienen que ir ajustando en función de la evolución de esos mismos grupos, ¿no? Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que a la hora de competir a nivel internacional tienes que fijarte primero, valorar que la competición estatal y la competición internacional no es la misma. y que hay muchas jugadoras valiosísimas y muy importantes en tu competición que luego, sin embargo, pueden ser jugadoras mediocres o de un nivel bastante pobre en la competición internacional, ¿no? Y eso se tiene que barajar. Por ejemplo, decimos mucho, las jugadoras españolas jóvenes están teniendo en la Liga Española un campo de abono extraordinario para desarrollar sus competencias y para hacerse buenas jugadoras. Pero muchas de esas jugadoras salen fuera en otras ligas competitivas donde la responsabilidad y la exigencia de ser una jugadora profesional normalmente se las van a comer y entonces va a sufrir un frenazo en su formación. Y sin embargo, aquí en España se desarrollan plenamente, ¿no? Yo creo que tenemos que enseñarnos también un poquito a pensar que cuando se hace una selección, cuando se selecciona un grupo, primero tenemos que tener en cuenta a qué competición vas, porque no es lo mismo que vayas a una competición amistosa o a un torneo o que te tengas que jugar en un europeo o unos Juegos Olímpicos o un Mundial, porque son tres competiciones diferentes. Una competición europea es una competición muy seria, con grandes exigencias físicas, donde no hay rivales flojos normalmente, y donde tienes que tener, pues no sé, un balonmano fuerte y consistente, ¿no? Luego, en función también de qué sistema defensivo y ofensivo quieres utilizar, tienes que llevar las jugadoras que mejor se adapten a lo que tú quieres exponer ahí en la cancha, ¿no? Luego, también otro aspecto que a veces no tenemos en cuenta es que cuando empieza una competición internacional ya conocemos unos rivales, por lo menos en las primeras fases. Es decir, en función de esos rivales que van a marcarte el devenir de la competición, pues oye, puede ser recomendable que esté Juanita y que esté Pepita y sin embargo dejar a María porque no lo tiene que, o no sería muy útil ahí, ¿no? Y luego, otros aspectos también que a veces se nos escapa, y es decir, ¿qué grupo quiero tener? ¿Quiero un grupo donde no me importa que haya tensión, donde lo que quiero precisamente es que haya gente con mucho temperamento para pegarles un pisotón de vez en cuando y que salgan y que respondan y que eso pueda ser un incentivo, o buscamos un equilibrio o una sensatez, o buscamos que haya mucha armonía y no haya disensiones en el grupo? Esos aspectos psicosociales hay que barajarlos también, ¿no? Y son muy importantes. Además, los criterios yo creo que se tienen que cambiar. Es decir, yo recuerdo que teníamos en la federación unos criterios y empezamos en 2018 en Astillero la primera competición de la generación Promesa. Y llevamos una competición, un grupo de chicas con un nivel técnico-táctico bastante alto. Jugamos contra Alemania, jugamos contra Francia, jugamos contra Polonia. Y nos encontramos de que nuestras jugadoras técnicamente estaban al nivel de las mejores. Y no sé si éramos la mejor selección o no, pero seguro que estábamos arriba. Pero sin embargo, físicamente, es que éramos gusanos comparados con Francia, que nos aplastaban, con Alemania por la exigencia de velocidad y de potencia que tenía, y también de Polonia por los centímetros. Y eso nos llevó a pensar y decir, oye, sí que teníamos un grupo muy competitivo a nivel interno nuestro, pero hubo que incorporar nuevas jugadoras con unas características físicas de que dieran un poquito más de consistencia, de fortaleza a la defensa, con un poquito más de lanzamiento exterior, aunque lógicamente sabíamos que técnicamente iban a requerir un tiempo para que esas chicas tuvieran que evolucionar, ¿no? Yo creo que simplemente sería dar ese toque, es decir, cuando vayamos a la selección, pensemos un poquillo más, que a veces ponemos, yo creo, demasiado verde a los seleccionadores y no tenemos en cuenta cosas muy importantes.
Ángel, yo te quería hacer una pregunta que es, bueno, nosotros a nivel periodista lo hemos hablado muchas veces, no sé si se aplica la misma filosofía dentro del mundo del deporte. ¿Qué es preferible, un grupo de grandes jugadoras que son estrellas, que son las buenas jugadoras pero que no están unidas, o preferís vosotros los entrenadores un grupo de jugadores, jugadoras en un nivel un poquito más bajo pero que están unidas y que hacen equipo?
Hay gente que piensa una cosa y otra que piensa la otra. Y va, yo creo, principalmente en relación con la personalidad del cuerpo técnico y sobre todo del primer entrenador. Es decir, si te consideras capaz de liderar con esto y con lo otro, quiero a los mejores y los pongo firmes o arreglo esto o lo otro, pero ya. O no quiero tener conflicto, no quiero evitar esto y entonces, pues mira, prefiero llevarme esto y estar tranquilo o actuar lo otro, ¿no? Yo creo que hablando en plata, ese es el criterio que más pesa.
Sí, yo creo que Ángel lo ha expresado así, diciendo que a veces era preferible perder un poco de entidad técnica en el equipo por conseguir más confianza, más seguridad, más camaradería. Pero claro, eso es el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué va antes? Lo ideal sería que las mejores jugadoras, técnicamente hablando, también fueran grandes amigas dentro y fuera de la cancha. Pero eso a veces no es posible, ¿verdad, Ángel?
No, siempre hay complicaciones, claro, porque lógicamente los jugadores y las jugadoras son creativos, uh-huh, y tienen su punto de vista, y a veces ese punto de vista se va integrando y se va uniendo y termina formando parte del juego, pero hay momentos donde esas ideas de tipo, esa manera de ver el juego de manera individual, pueden perjudicar al colectivo y hay que pararla inmediatamente, ¿no? Y hay que saber hacia dónde se quiere dirigir el grupo.
Yo, los entrenadores que tuve al nivel que los tuve, evidentemente, preferían la opción de tener un equipo bien avenido, aunque técnicamente fuéramos peores. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, yo te puedo decir que quizás por mi trabajo como entrenador me llevaba a jugadoras que a veces eran complicadas y demás y difíciles de carácter, pues luego no se cotizaban bien, y como no teníamos mucho dinero, en las rebajas te podías hacer con una jugadora de esas características.
Tú eras un peleón, Ángel.
Y te puedo decir que esas jugadoras nos ganaron ligas. Nos ganaron ligas, jugadoras. Hay que luego controlarlas, y a la gente hay que darle también un poco, y es una lucha constante. Y tener que estar comiéndote un poquito el hígado de vez en cuando, pero a veces también eso es muy rentable, ¿eh? Por eso digo que el entrenador tiene mucho que ver en eso.
Una muy rápida, Ángel, en cuanto a los criterios. Hemos visto que, bueno, la demarcación de pivote es de las más trascendentes, por lo menos para nuestra selección históricamente. Ya vimos que jugó Eli Cesario, el europeo de Francia, siendo muy joven, creo que 20 años, no sé si 20 o 19, y hemos visto ahora que es ya parte de la absoluta, por lo menos en la última convocatoria, Alisa Chapchev, que tiene 18 años. Hay casos, tradicionalmente, como por ejemplo el de Mangué, que también entró muy joven y ya se quedó en la absoluta, pero ¿cómo de importantes son los tiempos? Y si tú crees que Lisa está preparada para jugar el europeo dentro de un mes y medio.
Bueno, yo no puedo ponerme la cabeza de Carlos Viver, ¿no? Lo que él piense, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en esta competición necesitas centímetros. Y necesitas mantener, aunque no fuera tu sistema patrón ideal, un 6-0 consistente, porque hay equipos técnicamente muy buenos que te obligan a trabajar en línea con contundencia, ¿no? Y en ese sentido, la contundencia y la ilusión y la fuerza y la briega que puede aportar Lisa puede venir muy bien. Pero también es verdad que en esta competición te tienes que mover especialmente con lanzadoras y pivotes con una gran experiencia y con un gran nivel de juego. Y estas chicas tan jóvenes tienen mucho problema para controlar a estas jugadoras, ¿no? Te puede provocar mucho desequilibrio, te puede estar obligando constantemente a deslizarte en el eje central de la defensa y, por consiguiente, que empiezan a aparecer espacios por todos lados. Es decir, es una cuestión que hay que valorar. Yo creo que Carlos, lógicamente, estará pensando. Tendrá unas jugadoras que van a ir fijas y otras que van a ir, pues, un poco para echar la mano en determinados momentos, ¿no? Y en ese sentido, pues, puede servir esta jugadora. También tenemos en cuenta una cosa, que en España, de jugadoras laterales, de las que tenemos de laterales, quitando el caso de Lara González, no se desenvuelven en el puesto de central defensivo, ¿no? Y, lógicamente, no puede ir a una competición como un europeo o un mundial si no lleva cuatro torres, por lo menos, ¿no? Y eso obliga muchas veces a tirar de pivotes grandes, porque sí que los tenemos en España con centímetros y que saben defender.
Bueno, pues nosotros terminamos nuestra tertulia. Ha sido una tertulia del balonmano femenino con Vicente Soler y con el gran Ángel Sandoval. Vicente, un fuerte abrazo hasta otro día, amigo.
Un placer, abrazo a todos.
Ángel, como siempre, un placer escucharte, maestro. Hasta otro día.
Una clase, Ángel, una clase más.
Bueno. Un comentario, una anécdota.
Bueno, cuídate, Ángel, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Vamos terminando programa, terminamos edición, como siempre. ¿Con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos. Vego, la gran ex capitana de las guerreras y que ha ganado la mayoría de las medallas que ha conseguido el balonmano femenino español, hacía la siguiente reflexión en Twitter. :. Me siento mal. No quiero formar parte de la gente que mira hacia otro lado y cruza los dedos para que no pase nada. Igual estoy loca, pero ¿alguien me puede explicar qué hacemos entrenando y jugando tal y como está la situación? ¿Por qué no se para? ¿Por qué nadie lo para? Y es que Bego tiene toda la razón. Prefieren jugar y aplazar, como esta jornada en Asobal, 8 de los 9 partidos. Es más, se reúnen los clubes y quieren proponer que esta temporada no baje nadie y que la próxima, la Liga Asobal, sea de 20 equipos. Definitivamente, la Asobal ha perdido el rumbo y están totalmente desnortados. Es de locos. Como decía aquel, beba el vino.
Una noticia de última hora. El FC Barcelona jugará su partido ante el Árbol de la Champions League, pero ha cambiado el horario, precisamente por lo que hablábamos. En vez de a las 8:45, a causa de las restricciones horarias, será a las 7:15 de la tarde, es decir, a las 6:45. Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
También a Chema Jodra le despedimos. Y Emilio, la semana que viene veremos.
Dime lo que me gusta.
Más y mejor.
No, más y mejor. Más, por supuesto, que no, mejor, pues siempre es deseable que lo que se juegue alcance un nivel. Y volvemos al leitmotiv de este programa y de otros muchos. Señores federativos, señores directivos de clubes, siéntense ustedes ya. Dejen sus intereses espurios un poco al lado, que se puede hacer. Y pónganse ustedes de acuerdo en algo, en lo que sea, porque con lo que llevamos no vamos a llegar, ¿eh?
Emilio, lo que no puede ser,
ya
no puede ser, y además es imposible. Bueno, en una semana volvemos con todos vosotros. Estaremos pendientes de lo que se juegue de la Liga, de las competiciones europeas y todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Os esperamos aquí en 7 días. ¡Adiós!